Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Saludos a todos. Muy buenas tardes. Comienza aquí el espejo de la diócesis en Salamanca a recibir los saludos cordiales de todos cuantos hacemos posible este programa y del Servicio Diocesano de Comunicación Social. En su nombre os habla Miguel Navarro. Como ya habéis podido escuchar, el obispo de Salamanca, don José Luis Retana, ha mantenido esta mañana un desayuno informativo con los medios de comunicación social de Salamanca. En el encuentro ha valorado la puesta en marcha, por ejemplo, de las conclusiones de la Asamblea Diocesana como líneas de futuro.
Yo creo que lo más importante para Salamanca va a ser el poner en marcha todas las decisiones de la Asamblea. La Asamblea a mí me ha parecido que hay cosas, yo no lo he leído todo, pero a mí me parece que hay cosas muy, muy interesantes como camino a recorrer, pero ahora hay que ponerse a andar.
El prelado salmantino ha valorado la importancia de la comunión y de la fraternidad en toda la Iglesia.
Para mí lo más importante es que los sacerdotes se quisieran y que los cristianos fueran conscientes de que lo importante es que nosotros sigamos a Cristo en la parroquia o en un movimiento que la gracia nos ha tocado y nos aprovechamos de ese camino, ¿no?
Y sobre los casos de abusos a menores, don José Luis ha recordado que la Iglesia quiere poner luz ante estas situaciones.
La Iglesia quiere, poner esto luz porque con un abuso que fuera, pues es un dolor, porque es una persona heridísima. Para la Iglesia, que no cesamos de pedir perdón y de intentar ayudar como madre, a la persona que ha sido maltratada así, pero poniendo todos los medios.
Cambiando de asunto, recordamos también que esta semana el presidente de la Subcomisión para la Familia y Vida, de la Conferencia Episcopal Española ha inaugurado las jornadas Amoris Laetitia, que ha organizado esta semana la Universidad Pontificia de Salamanca. El tratamiento de las familias, desde las políticas públicas, la cuestión de género en Amoris Laetitia, el don de la vida y de la familia funcional y el cuidado de los mayores han sido algunos de los temas que se han abordado. Y hablando de jornadas, Cáritas Salamanca ha celebrado su 37ª edición de su Escuela de Formación Social bajo el lema Justicia Social y Derechos. El delegado episcopal de Cáritas Española, Vicente Martín, el director del Instituto Diocesano de Teología y Pastoral de Bilbao, Carlos García, o la religiosa Teodora Corral han sido algunos de los ponentes de esta Escuela de Formación que ha concluido con un taller práctico dinamizado por Antonio Villalón. Y recordamos además que Guijuelo está acogiendo hoy la oración por las víctimas de las guerras y el terrorismo que ha organizado la Delegación de Familia y Vida. Este encuentro forma parte de la cadena de oración que el día 25 de cada mes nos invita a secundar desde esta... el día 25 desde esta delegación nos invita a secundar, de forma individual o comunitaria para que recemos por la vida. Y hablando de paz, no nos podemos olvidar tampoco que el Papa Francisco ha realizado un llamamiento por la paz debido a la situación de Ucrania.
Un grande dolor en el cuore per il peggioramento della situazione in Ucraina.
Hay más noticias que repasamos ya en un formato más breve con la ayuda de Laura Jorge. Recordando que las colectas de este miércoles de ceniza se van a destinar a ayudar al centro Rankines.
En esta ocasión se quiere financiar la compra de una furgoneta que permita trasladar a personas con enfermedades mentales del medio rural al centro Rankines, como explica el vicario de Pastoral, Policarpo Díaz.
Se quiere paliar esta situación, esta necesidad, con la compra de una furgoneta adaptada también para poder acoger a enfermos y a personas discapacitadas. A ver si es posible que en esta campaña de miércoles de ceniza hagamos entre todos un gesto de compartir para esta misión y para este proyecto que es diocesano.
Policarpo ha recordado que las colectas del miércoles de ceniza se entregan al proyecto diocesano Ranquines en este tiempo de cuaresma como gesto de reconversión y de salida misionera.
Y el próximo viernes se va a celebrar la primera fase de la Olimpiada de las clases de religión Relicat Games.
Debido a la pandemia se han dividido a los grupos. Primero harán sus terros de la ESO y bachillerato y después la educación infantil. Lo ha explicado Begoña Berrocal.
Mira, este año por fin podremos celebrar la tercera edición de los Relicat Games en Salamanca, donde los chicos y chicas de primaria, ESO y bachillerato realizarán las preguntas correspondientes a esta fase, a esta prueba. Entre ellos se decidirá y se verá quién es el que más sabe de la asignatura de religión.
Tras la fase individual se desarrollará la del grupo el 1 de abril. Esta Olimpiada de Religión se celebra en Salamanca por tercer año y después de que no se haya podido llevar a cabo en dos ocasiones por la pandemia.
También es noticia la delegación diocesana para el clero y las vocaciones sacerdotales porque convoca al presbiterio a un encuentro. Bueno, son dos encuentros en concreto.
El primero de los encuentros tendrá lugar el lunes en la Casa de la Iglesia. Es un acto de formación permanente dirigido por el vicario episcopal de Pastoral Social de la Archidiócesis de Madrid, José Luis Segovia. Y el segundo encuentro será el martes 1 de marzo y está planteado a modo de convivencia fraternal en Yecla de Yeltes, Vitigudino y Aldea Dávila de la Ribera.
Y la Orquesta Barroca y el Coro del Conservatorio Superior de Castilla y León ofrecen este domingo un concierto en la Catedral Vieja de Salamanca.
La actuación tendrá lugar a partir de las 8 de la tarde y el programa del concierto prevé obras de Bach o Purcell, entre otros, como explica Alberto Moñivas.
Interpretarán diferentes obras del barroco alemán e inglés con autores como Selenka, Telemann o Purcell. También interpretarán una cantata de Johann Sebastian Bach compuesta para la Pascua del año 1707.
La entrada al concierto de la Orquesta Barroca y el Coro del Conservatorio Superior de Castilla y León es libre hasta completar el aforo.
Y una última noticia que tiene que ver con la Delegación Diocesana de Catequesis, porque convoca un retiro cuaresmal dirigido a catequistas.
Deja entrar lo nuevo en ti, es el título de este retiro que se celebrará el 12 de marzo. La meditación será dirigida por el sacerdote Fernando García Gutiérrez, responsable de la Escuela Diocesana de Formación de Catequistas.
Y lo que vamos a hacer es tener una reflexión sobre el Evangelio, tendremos un rato de silencio y luego al final de la mañana haremos una oración guiada en torno a Jesús Eucaristía para redescubrir lo nuevo que tenemos que volver a meter en nuestro corazón y en nuestra vida, lo nuevo que nos trae la Pascua, ¿no?
Este es el segundo retiro del curso. El primero tuvo lugar en Adviento y el último será en Pascua. La idea es preparar a los catequistas para vivir estos tiempos y se va a celebrar en la Casa de Espiritualidad del Alto del Rollo.
Gracias, Laura. Es la 1:42 de la mañana.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for?
La Delegación Diocesana de Pastoral Universitaria de la Diócesis de Salamanca ha preparado un itinerario para jóvenes universitarios con motivo de esta cuaresma. Va a comenzar el próximo 2 de marzo. Está con nosotros el delegado de Pastoral Universitaria, Ricardo de Luis Carballada. Hola Ricardo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Miguel, a todos tus oyentes.
Y gracias de verdad por atender la llamada del Espejo de la Diócesis. Ricardo, no sé si nos puedes contar en qué consiste este itinerario.
Pues el itinerario de Cuaresma es una concreción del lema que hemos puesto y hemos propuesto este año para la pastoral universitaria, que es, en este curso, reinvéntate. Y en Cuaresma proponemos que tenemos que cambiar nuestras costumbres. Proponemos a los jóvenes universitarios, cambia tus costumbres.
¿Con qué actuaciones?
Pues, por una parte, son las actividades que habitualmente desarrollamos en la pastoral universitaria, como es la Eucaristía de los domingos, en donde proponemos también cambiar nuestras costumbres a partir de las propuestas de los evangelios de cada domingo de Cuaresma, en donde se nos propone pues tener o desarrollar nuestra capacidad de asombro, nuestra capacidad de contemplación, en donde se nos propone también pues esforzarnos para dar nuestros mejores frutos, no dejarnos llevar por a veces nuestras tendencias, las opiniones de los demás, ser firmes en nuestras convicciones. Utilizamos los evangelios de los domingos de Cuaresma para desarrollar esta propuesta de cambiar tus costumbres. Y también utilizando los ritos que propone la iniciación, el catecumenado de iniciación de adultos, con los catecumenandos, con los jóvenes que se están preparando para la confirmación, desarrollaremos algunos ritos que se proponen en ese itinerario de iniciación cristiana, como es la entrega del credo del Padre Nuestro, que no solo va dirigido a los jóvenes confirmandos, sino a toda la asamblea de los jóvenes universitarios. Y luego también desarrollamos algunas actividades especiales. Este año vamos a ofrecer por primera vez una celebración de la Pascua Judía para descubrir lo que son las raíces de nuestra Eucaristía, como hicimos también el año pasado junto con Pastoral Juvenil. Ofreceremos un Via Crucis joven. Tendremos también un retiro de Cuaresma al comienzo de este tiempo especial y una celebración del perdón. Ajá. Y como también una propuesta para toda la Cuaresma, una acción solidaria, que es destinar la cantidad de una pequeña privación que podemos hacer como propuesta de ayuno, un café, la renuncia a un café, a una cerveza, a un dulce, pues destinarlo cada semana a apoyar una de las campañas de Manos Unidas de aquí de la diócesis de Salamanca.
Pues son estas las actividades, las acciones, podríamos decir, de ese itinerario de Cuaresma, dirigido, me imagino que especialmente a los jóvenes, ¿no?, de la pastoral.
Sí, sí, es un itinerario que proponemos, ¿no?, pues a todos los jóvenes universitarios y fundamentalmente a los que participan de la celebración de la Eucaristía, participan de las distintas actividades de la pastoral universitaria.
Comenzáis, como decimos, el próximo día 2 de marzo, el miércoles de ceniza. Aprovechamos que hablamos contigo, Ricardo, para preguntarte también sobre un foro de humanismo, ciencia y fe que habéis iniciado también este pasado miércoles desde la delegación. ¿En qué consiste el foro?
Pues el foro es un espacio de reflexión, de debate, de intercambio de ideas, dirigido fundamentalmente a los profesores de las dos universidades de Salamanca y también a jóvenes investigadores y doctorandos. Nos parece que hoy el desarrollo de la ciencia, de los conocimientos, en el ámbito de la biotecnología, en el ámbito también, ¿no?, de la informática, de la inteligencia artificial, de los cambios también sociales y culturales que hay en nuestra época, nos pide que volvamos a pensar lo que son las condiciones del ser humano, en qué consiste la identidad humana, en qué consiste el ser humano. Este es un desafío que también el Papa pues ha propuesto a los intelectuales católicos, y esto es lo que hemos querido hacer, un espacio de reflexión a partir de nuestra tradición humanista, también de nuestra tradición cristiana, frente a los interrogantes, a los desafíos, a la invitación a pensar de nuevo lo que somos y en qué consiste la vida humana.
Y ya habéis comenzado, como decíamos, este miércoles, ¿no?
Sí, tuvimos la suerte de comenzar este pasado miércoles con un primer panel en el que pues dos profesores de las universidades salmantinas, el profesor Javier Herrero y también el profesor Fernando Gil, nos hablaban desde la perspectiva filosófica y sociológica, presentando pues cuáles son el marco general en el que tenemos que desarrollar esta reflexión.
La próxima va a tener lugar el 27 de abril.
Sí, y, el 27 de abril otros dos profesores hablarán desde la perspectiva biológica, el profesor Javier de las Rivas, y desde la perspectiva psicológica, el profesor Alfonso Salgado.
Y hay que decir que este foro se desarrolla en el aula Miguel de Unamuno, en el edificio histórico de la Universidad de Salamanca, ¿no?
Ahí lo hemos desarrollado, puesto que como es una actividad interdisciplinar en donde participan profesores y jóvenes investigadores y doctorandos de distintas facultades, pues nos parecía que este era el lugar en donde se reúne, se agrupa y podemos pues coincidir desde esta perspectiva interdisciplinar.
Pues seguiremos hablando de este nuevo foro Humanismo, Ciencia y Fe que se promueve desde la Delegación de Pastoral Universitaria, y recordamos que este miércoles de ceniza comienza ese itinerario que habéis propuesto para jóvenes universitarios. Invitar a todos los jóvenes universitarios, a toda la comunidad universitaria, a que se informe y a que colabore y participe de él, ¿no?
Pues sí, a través fundamentalmente, que hoy es el medio de comunicación que los jóvenes utilizan, esto lo damos a conocer a través sobre todo de las redes sociales, y creemos que llega pues también al conocimiento de muchos jóvenes universitarios. También distribuimos pues la información que hemos preparado de esta propuesta de Cuaresma a colegios mayores, a residencias universitarias. Intentamos que las propuestas de nuestras actividades pues lleguen y las puedan disfrutar pues cuantos más jóvenes universitarios mejor.
Pues muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado, Ricardo de Luis Carballada, delegado de Pastoral Universitaria en Salamanca. Gracias y un abrazo muy fuerte.
Pues igualmente, Miguel.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El Centro Intercultural de Cáritas Salamanca celebra su vigésimo aniversario. Fue un 27 de febrero de 2002 cuando abrió sus puertas el Centro Baraca. Está con nosotros, ahora al otro lado del hilo telefónico, Nuria Reynoso, es educadora del Centro Intercultural Baraca. Hola Nuria, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Y gracias por atender nuestra llamada. ¿Qué hacéis exactamente en el Centro Intercultural Baraca?
Bueno, pues la verdad que muchas cosas. Por una parte tenemos la parte de clases de español para personas que necesitan aprender o mejorar su español. Luego tenemos también talleres ocupacionales, pues como de informática, cocina española, inglés, primeros auxilios. Bueno, unos talleres que a la vez que la gente pueda aprovechar el tiempo libre, también le sirvan un poco en su búsqueda de empleo, ¿no?, aquí en Salamanca. Luego también hacemos actividades con los niños, desde ludoteca hasta bachillerato, pues actividades de tiempo libre, apoyo al estudio, salidas culturales. Y otra parte muy importante que hacemos también es, bueno, pues todo lo que se refiere a la ayuda de gestiones con sedes electrónicas, papeleo, solicitud de becas, bueno, todas estas cosas que ahora hablamos tanto del tema de la brecha digital. Pues es verdad que la gente necesita mucho ese apoyo porque es muy complicado, ¿no?, realizar todas esas cosas. Y luego el último grupo así grande de actividades que hacemos son talleres de sensibilización en los institutos sobre el tema de inmigración.
Ajá. ¿Qué han supuesto estos 20 años para el Centro Intercultural Baraca?
Bueno, pues ha supuesto, la verdad, que durante tanto tiempo ha habido una evolución, ¿no?, desde los pequeños inmigrantes, los primeros inmigrantes que había aquí en Salamanca, que era mejor un número más reducido. Luego, pues bueno, con el tiempo han ido aumentando las nacionalidades, y ha supuesto, pues bueno, un lugar de encuentro en el que la gente pudiera estar, pudiéramos conocer diferentes culturas, aprender de todos, ¿no?, y sobre todo un espacio de acogida en el que todos nos sintamos pues como una pequeña familia, ¿no?
Son 20 años del Centro Cultural de Baraca. Creo que se comenzó a gestar en la parroquia del Milagro de San José, pero bueno, luego ya como tal el centro siempre ha estado en unos locales de las Salesianas, ¿no?, en la Cuesta de Santi Spíritus.
Sí, bueno, esa fue su segunda ubicación. Ajá. Luego estuvimos también en la parte, los dominicos nos dejaron ahí un centro también, y ahora actualmente estamos en la calle San Narciso, número 13, en el barrio de San Vicente. O sea que, bueno, hemos ido cambiando de ubicación porque también el centro ha ido creciendo en actividades y en personas que participaban, y como que cada vez hemos necesitado un espacio mayor para llevar a cabo toda esta actividad.
Me imagino que, como decías, entre vuestras funciones pues está, por un lado, pues atender a esas personas inmigrantes, pero también sensibilizar, ¿no?, a los locales sobre esa biodiversidad, ¿no?
Claro, sí. Además, bueno, el centro mismo es un espacio que está abierto para todo el mundo, para extranjeros y para españoles. Hay actividades que inminentemente son para personas extranjeras, como las clases de español, pero los talleres, por ejemplo, hay personas españolas también que acuden, o niños que vienen al apoyo al estudio también españoles, ¿no? Y luego lo que tú decías, la parte de sensibilización, pues nos parece fundamental, por lo menos acercar un poco esa realidad de la inmigración en nuestro caso, a los jóvenes, aunque bueno, si podemos a los mayores y a todo el mundo al que se acerque a nosotros también, ¿no? Para que la gente vea que, bueno, que la realidad de la inmigración al final no es algo tan lejano y que a cualquiera nos puede pasar, ¿no?, en cualquier momento. Entonces, bueno, que nos pongamos un poco en la piel de la gente que tiene que tomar la difícil decisión de dejar atrás pues su país, sus amigos, su familia, su cultura, para empezar de cero y buscar un futuro mejor.
Podríamos decir, por lo tanto, que Barakas, el centro de referencia del proyecto de migrantes de Cáritas. No sé si nos podrías hablar un poco de cara a futuro, cuáles van a ser vuestros retos o vuestras líneas de actuación. Hombre, también me contabais que vais a celebrar estos 20 años, ¿no?, con diferentes actividades.
Sí, ahora, bueno, durante este curso tendremos así diferentes actos y bueno, para acercar un poco el centro a la sociedad, ¿no?, de Salamanca. Y nuestras líneas de futuro, bueno, pues seguir ahí apoyando a las personas que lo necesitan. Bueno, pues echar una mano en todo aquello que en las nuevas realidades y las nuevas necesidades que van surgiendo, que como vemos, pues bueno, cada vez las cosas, pues hay veces que pegan un cambiazo de un día para otro y que aparecen nuevas necesidades. Entonces, sobre todo, estar atentos a esas necesidades que vayan surgiendo.
Bueno, pues solo nos resta decir reiterar que estáis cumpliendo 20 años y que también un papel importante es el de los voluntarios, que no nos podemos olvidar de ellos.
Fundamental, fundamental. Sin todos los voluntarios que colaboran, pues no podríamos hacer casi nada. La verdad que además Baraka, con todas esas actividades que tiene, necesita de mucha gente para que se lleven a cabo, ¿no? Y los voluntarios, la verdad que con una gran implicación, tienen una labor fundamental para llevar a sacar adelante todas estas cosas. Y además con una cercanía, un cariño y un apoyo hacia las personas que acuden a participar, que vamos, es de admirar, la verdad.
Nuria Reynoso, educadora del Centro Intracultural Baraka, está cumpliendo 20 años este centro y ha estado hoy con nosotros para contarnos y recordarnos un poco su actividad. Muchísimas gracias por todo y un abrazo muy fuerte. Gracias, Nuria.
Venga, gracias a vosotros. Un abrazo. Adiós.
Y hablamos ahora de cultura, lo hacemos con Juan Antonio Mateos. Hola, Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Miguel, buenos días, ¿qué tal?
Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Hoy creo que nos llevas al teatro, si no recuerdo mal.
Sí, Miguel, nos vamos mañana al Teatro Liceo a las 9 de la noche a una obra picaresca, Malvivir. Está basada pues en las obras del Siglo de Oro y está interpretada por Aitana Sánchez Gijón y Marta Poveda. Es un viaje a la cara oscura del Siglo de Oro y es una reflexión también sobre la libertad y la supervivencia, pero también es una historia que cuenta pues la vida de la mujer en un momento pues que era duro, donde pues por nacimiento, por convicción o a veces por vocación, pues había que apuntarse a esa vida de la picaresca en una España difícil y con una gran pobreza.
Ajá. Pues recuérdanos que mañana nos vamos al teatro, ¿no? Nos has dicho al
mañana
liceo.
Al teatro a ver la obra Malvivir con dos grandes actrices y acompañado al piano por Bruno Tambastio en el Teatro Liceo. Mira,
en el Teatro Liceo. Pues Juan Antonio, como siempre, muchísimas gracias, cuídate mucho, feliz semana, hasta el próximo viernes si Dios quiere.
Feliz semana para todos, un abrazo.
Pues no tenemos tiempo para más. Recordad que el domingo a las 10 menos cuarto tenemos una nueva cita con la programación religiosa en el informativo Iglesia Noticia. Ha sido todo un placer. En nombre de todas las personas que han hecho posible esta emisión, os saludo a vuestro siempre amigo Miguel Navarro. Gracias a todos. Muy buenas tardes. Feliz semana.